Buenas tardes, otra vez hago la cuña para los que vinieron, no estuvieron esta mañana. Estamos grabando la conferencia en CD en formato MP3. Los 5 mensajes, todo en un CD, valen 3,000 pesos. El tintico vale 100 pesos. Si usted se abstenga hoy apenas de tomar 30 tintos, entonces puede ahorita conseguir el CD. No comen tantos dulces, es malo para los dientes. Las debilidades de la vida de Moisés. Oremos antes. Señor, queremos darte gracias otra vez porque tú estás aquí en medio de nosotros, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre. Te pedimos ahora por dirección que nos des palabras, pero también corazones abiertos para que tu palabra no se caiga en tierra vacía de piedra, Señor, sino en tierra buena en nuestros corazones. La honra sea para ti. Amén. Las debilidades de Moisés. Quiero leer unos versículos que también están en sus hojas en Éxodo 2, versículo 11 al 15. Voy a tratar de terminar más temprano con la introducción para que haya más espacio para otros hermanos. El versículo 11, capítulo 2 de Éxodo, dice: en aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y les vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hermanos, sus hermanos. Aquí todavía el pueblo está en Egipto. Moisés, el hijo del faraón, sale para ver dónde está mi pueblo. Versículo 2. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. La pregunta mía que me hice, cuando nosotros hablamos ahora de las debilidades de una persona, ¿eso no es chisme? ¿Eso no es hablar mal de Moisés tal vez? Yo me acuerdo cuando, pues mi mamá me contó cuando yo nací, habían problemas en el nacimiento, en el proceso del nacimiento. Y cuando yo nací, yo salí azul, porque no me, por falta de oxígeno. Entonces, esto proceso de nacimiento pasó que se murieron algunas células de mi cabeza. Entonces, al principio de mi vida no fue capaz de mover mis brazos como lo puedo hacer hoy, no fue capaz de unirlos aquí al frente, porque esas células en mi cabeza, que eran para ese movimiento, se murieron en este proceso de nacimiento. Entonces, pues gracias a Dios y al ejercicio que me hizo mi mamá, hoy en día me puedo mover bien. Y ningún médico, ningún especialista, fue hasta los mejores, pueden encontrar algo, porque el cerebro puede recuperar esto, porque hay demasiadas células en el cerebro que pueden aprender de manejar lo que otros perdieron. Entonces hoy en día estoy bien. Pero yo me acuerdo cuando yo era niño, yo salía a jugar con mis niños y mi mamá con otra mamá allá viéndonos, entonces comentando a la otra mamá qué ha pasado en mi nacimiento. Entonces no me gustó que habló de mis debilidades, porque tal vez los otros niños después miraban: oiga, cómo se mueve, cómo no sabe, ¿cierto? Y les cuento, antes de ayer esta semana, cuando pensaban en un ejemplo, para mí fue difícil tomar esa decisión de contárselo a ustedes ahora, porque es una debilidad mía. Y después, ahora cuando salgo acá, ustedes me miran: oiga, cómo se mueve, qué tan raro, ¿cierto? Es una debilidad. ¿A quién le gusta que hablen cosas de sus debilidades? A ninguno. Pero pregunto entonces, ¿cuál derecho tenemos ahora de hablar de las debilidades de Moisés? Y aquí ya no habla de una enfermedad, aquí habla de un pecado, de varios pecados en la vida de Moisés. ¿Cuál autoridad tenemos nosotros? La primera que veo acá, que Moisés mismo lo comentó. ¿Quién escribió la carta, ese libro de Éxodo? Moisés mismo. Si él no tiene miedo de contar de sus debilidades, yo tampoco tengo miedo de hablar de él, ¿cierto? La segunda es que Dios mismo lo reveló. La palabra es inspirada. Y cuando él escribe algo es con un propósito. Y toda la Biblia es útil para nosotros, para enseñar, para redarguir, para muchas cosas. Entonces también las debilidades en la vida de Moisés sirven para mí y para usted. Y cuando nosotros hablamos de sus debilidades acá, no es porque somos mejores. No, no es así. Sino porque Dios hizo una obra en este hombre. Y nosotros esperamos que Dios haga la misma obra en usted y en mí. Por eso estamos aquí hoy, estudiando las debilidades de otro hombre. Porque Dios se glorificó en la vida de Moisés. Un versículo en Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Cuando vemos la vida de Moisés, podemos encontrar en sus debilidades esperanza para mí. Yo puedo encontrar esperanza para mí. ¿Por qué? Porque yo también soy pecador. Porque yo también tengo debilidades. Y si usted está aquí y se esconde ahí atrás, en el rinconcito, en el baño cada rato, porque usted se siente muy débil, ese es un mensaje ahora para usted. Si usted se siente débil, se siente triste, se siente lleno de pecados, ese es un mensaje para usted. Por eso vamos a estudiar las debilidades en la vida de Moisés. La Biblia menciona más hombres débiles, los que vemos muy altos. David, un hombre que dijo muchas mentiras y están escritos en su palabra, en la palabra de Dios. Un hombre con adulterio, un hombre con homicidio, mató a un soldado porque le gustó la mujer. Conocemos la vida de Pedro, también un hombre débil en algunos momentos, cuando negó al Señor, ¿cierto? Lo conocemos bien. Pero Dios lo apuntó en su libro para usted y para mí, para aprender algo. Pregunto, ¿por qué no nos gusta hablar de nuestras debilidades? ¿Por qué nos gusta que otros comenten de nuestras debilidades? Porque nos da miedo que un día lo usen en contra de mí. Usted no sabe que este hermano ahí está, ¿cierto? Y ahí se queda uno aplastado, ¿cierto? Que le usan contra mí. Otro, porque no me gusta bajar la máscara. Porque me ven como algo imperfecto. Alguien que siempre va los domingos a la capilla, ¿cierto? Y siempre carga una Biblia grandotota, le cuento. Y sabe hasta un versículo de memoria. No nos gusta bajar la máscara. Que conozcan lo que hay dentro de mí. Aunque ahorita cantamos, ¿cierto? Que Dios me conoce profundamente. Pero no nos gusta que las personas me conozcan. También tal vez pierdo amistades, pierdo la confianza cuando conocen mi pasado. ¿De dónde me sacó Dios? Que tal vez he matado a una persona como Moisés. He vivido con muchas mujeres. En las drogas y mucho en la cárcel. No sé en qué, en mentira, en engaño, en muchos pecados. Si saben esto, no me van a aceptar. Tal vez me meten en una disciplina, ¿cierto? Y no puedo salir. Por eso nos gusta guardarlo en nuestros corazones, aunque nos duele, aunque de vez en cuando nos gustaría comentarlo, pero no, mejor guardarlo, hablar con Dios, ¿cierto? Y ya. Pero aquí veo un hombre que fue capaz de hablar de sus debilidades, y así empieza su historia en público, ¿cierto? Empezó con sus debilidades, con matar a un soldado egipcio. Esos días estuve leyendo un libro sobre un hombre que cometió adulterio y vivió en esto por 10 años, ocultando esto de su esposa, predicando en las universidades, ayudando a otros en sus problemas matrimoniales. Después escribió este libro cuando lo descubrieron y fue restaurado durante un proceso de 3 años. Pero ese libro, a mí me dio pena leyéndolo cuando él habló de sus debilidades. ¿Qué tan honesto era? ¿Cómo trató a su esposa, sus pensamientos? Todo reveló, sacó en este libro. Yo leyéndole digo, oiga, yo nunca diría esto en público. Y él sacó un libro para que todo el mundo lo leyera. Pero ¿sabe qué? Allá en sus pensamientos me encuentro yo. Y allá encuentro cuál es la salida. Y por eso, ¿por qué tapamos tanto lo que Dios hizo en mi vida? ¿Por qué lo tratamos de tapar ahí, de enterrarlo? Si Dios lo quiere usar para la gloria suya, no para la gloria mía. Aquí no vemos que Moisés se glorifique de esto, de su pasado, pero se glorifica de Dios, en Dios mismo. Así Pablo, así Pedro, así todos en la Biblia. La gloria siempre es para Dios. Entonces, si vemos acá que en Romanos 15 hemos leído que eso es para que tengamos esperanza. Las debilidades, por ejemplo, acá de Moisés en Éxodo capítulo 2, lo que hemos leído. ¿Cuál fue el resultado de su pecado? Moisés tuvo que huir. 40 años allá en el desierto. ¿Fácil? No, no era fácil. Antes mandaba, después ahí unas ovejitas alrededor de él. 40 años. ¿Nos parece un castigo fuerte? Sí, me parece fuerte. Pero para Dios era útil este tiempo y para Moisés también. Allá se formó un hombre distinto. Antes se llenaba su cabeza, ahora Dios llenó su corazón para aprender a pastorear, no a mandar como lo hizo antes. Allá Dios acabó con una gran parte de su ira, de este hombre que era furioso. Después leemos, ya hemos leído este versículo en Números 12:3 que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Usted se imagina esto? El hombre que en un momento de ira mata a una persona, después el hombre más manso sobre la tierra. ¿Por qué esto? Porque Dios cambió a Moisés. Y Dios puede usar cualquier situación, circunstancia en nuestra vida y glorificarse en cualquier momento, con cualquier situación. La vida que usted lleva hasta ahora, Dios lo quiere cambiar. Lo quiere cambiar 100%. Quiere llevar a usted a un arrepentimiento profundo, hacer de usted una persona nueva. Y si usted no conoce a Cristo hoy, si usted vino de visita, si usted no conoce a este Salvador, Dios quiere cambiar usted hoy mismo. Empezar un proceso. ¿Mandar usted al desierto? Sí, puede ser. Pero Dios quiere cambiar usted y hacer de usted un hijo de Dios. Usted tal vez no conoce este versículo, si usted es nuevo acá, pero lo quiero leer con usted. En Efesios 2, el versículo 4. Efesios 2, el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, como Moisés, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hemos leído en Romanos 15? Para nuestra esperanza está escrito esto. Si Dios fue capaz de cambiar a Moisés, Él es capaz de cambiar a mi vida y a la vida suya. Dios se glorificó más en nuestros pecados que Dios fue glorificado hasta este momento, hasta la cruz. Porque Dios cogió este pecado de nosotros y lo clavó a esta cruz. Y el Padre fue glorificado tanto como nunca fue glorificado en estos momentos cuando Jesús, nuestro Señor, murió allá en esta cruz. Él toma lo que nosotros no somos capaces, se encarga de esto y lo usa para la gloria de Dios, del Padre. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? 4 ofrendas, el holocausto y el sacrificio del pecado. Esas dos son muy contrarias. Uno es por el pecado, pero otro el holocausto que es grato para Dios. Y el Señor Jesús unió esto en la cruz. Cuando Él murió, Él quitó el pecado de nosotros, lo echó a la profundidad del mar y llevó gloria para el Padre en este momento. ¿Y qué hizo de nosotros? Pecadores, que íbamos derecho al infierno. Ahora somos hijos amados, hijos de Dios. Nos dio lugar allá en los lugares celestiales, bendiciones eternas. Dios cambia personas, usa nuestras debilidades y se glorifica a sí mismo. No es para nuestra propia gloria. Entonces Dios usa lo que hicimos mal y nos da un principio nuevo. Nos da algo nuevo cuando nosotros nos arrepentimos. También el desorden familiar que está en la hoja del segundo punto, en Éxodo capítulo 4, el versículo 24, dice: aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés. Entonces Séfora, su esposa, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué pasa acá? Jehová, Dios, ha mandado a Abraham que fueran circuncidados todos sus descendencia. Si fueran esclavos, si fueran hijos, si fueran cualquiera que vivía con el pueblo de Israel, tenía que ser circuncidado. Y acá Moisés tuvo un hijo, no dice cuántos años tenía, qué tanto vivía ya, pero dice que no fue circuncidado. Y hemos visto ahorita, cuando hablamos del llamamiento de Dios, de Moisés, para ser llamado, uno tiene que vivir en santidad. Pero en esta familia de Moisés hubo un desorden. Pues sabemos que su esposa no fue del pueblo de Israel. Fue una hija también de descendencia de Abraham, pero no fue de los judíos, ahí del mismo Jacob. Entonces, no sé, no dice la Biblia si fue por influencia de su esposa, pero él como no circuncidó a su hijo. Entonces quiso servir a Dios, pero había un desorden en su familia. Eso pasa también en nuestras familias. Desórdenes en nuestras familias, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la relación con nuestros padres, con un tío, con cualquier persona. Para servir a Dios hay que arreglar esto. Acá la esposa de Moisés, cuando vio el desastre, el peligro que se acercaba a su esposo, ella cogió una piedra bien afilada y cortó el prepucio, dice acá, de su hijo y lo tiró a los pies de Moisés. Y con eso calmó la ira de Dios. Aquí vemos otra vez. Hay un principio nuevo. Hubo una situación antes, un desorden. Se arregló la situación y Dios da un principio nuevo. Algo nuevo. Así lo que hizo con nosotros cuando nos salvó. Vio el desorden en nuestras vidas. Nosotros no fuimos capaces, lo tiramos a los pies del Señor. Aquí estoy con mi vida. Haga de mí algo nuevo. Tome mi vida. Y Dios me renueva, me da un principio nuevo. Así también en los otros versículos que tenemos por delante, cuando golpeó la roca, cuando quebró las tablas de la ley, Dios es fuerte en nuestras debilidades y puede cambiar nuestras debilidades en bendiciones. Pero hay que estar dispuesto que le haga la obra. Lo que hemos leído, esto es escrito para nuestra esperanza, para mi vida y para que usted se goce en el Señor.
Hemos escuchado algo de las debilidades de Moisés y de la necesidad de meditarlas para nuestro bien. Quizás quien tiene buena memoria y se acuerda de lo que comenté esa mañana. A ver, recite. Sí. Eso es. Lo que dije es que estar en su presencia significa escucharlo hablarnos cara a cara, como a un amigo. Escucharlo. Entonces, eso hemos visto cuántas bendiciones trae cuando lo escuchamos a él. Vamos a ver ahora una oportunidad en la cual Moisés no lo escuchó. Leemos en Deuteronomio, capítulo primero. Deuteronomio, capítulo primero, versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, y como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Yo repito, como Jehová, el Dios de tu padre, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Paremos aquí. ¿Qué había dicho Jehová? Él había hablado, ¿verdad? Cuando dice, como Jehová tu Dios te ha entregado la posesión, y después, como el Dios de tu padre te ha dicho. Quiere decir que Dios, ¿verdad?, había dicho algo, y lo que había dicho era, en el versículo 20, no, 21, sube y toma posesión. Dos cosas positivas que hacer: subir, tomar posesión. Dos cosas que había que hacer: no temas, no desmayes. Quiere decir que eso está clarito. Y ninguno de ustedes por aquí, ni tampoco los jóvenes, pueden malinterpretar esto. Subir y tomar posesión es una clara. No desmayar ni temer también es una cosa clara. ¿Y qué hizo Moisés con una orden tan clara? No obedeció, no subió, no tomó posesión, y en lugar de obedecer como alguien que cree, él escuchó al pueblo, y el pueblo, como lo veremos más adelante no tenía fe. Y él escuchó el pueblo y termina lo que hemos leído con este versículo. Y el dicho me pareció bien. Debilidad de Moisés. Él escuchó a un pueblo que no tenía la fe, en lugar de escuchar a Dios, que le había dado un mandamiento muy claro. Seguimos la lectura en el mismo capítulo, versículo 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba adelante de ustedes, de vosotros por el camino. No creísteis. Ve, el pueblo carecía de fe. Versículo 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esa mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos por haber seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Entonces hemos visto lo que Moisés tenía que hacer y que no hizo para escuchar un pueblo incrédulo en lugar de escuchar a Dios. ¿Y cuál ha sido la culpa? Tampoco tú entrarás allá. Había una otra razón por la cual Moisés no podía entrar en el país. Es porque la segunda vez que había que hablar a la roca, él, ¿cómo se dice? Golpeó. La primera vez tenía que golpear, la segunda hablar, y por eso no pudo entrar. Pero hubo dos razones. Y la segunda es porque él, en lugar de escuchar a Dios, escuchó al pueblo. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Cuál es la razón por qué se comenta esa debilidad? Bueno, sí, como esta mañana, escuchar a Dios, decirle, tenés un mensaje para mí, lo quiero escuchar. Si esto trae bendición, entonces, escuchar al pueblo en lugar de escuchar a Dios puede tener sus consecuencias. Ergo, preferimos siempre escuchar la palabra de Dios para hacerla y no dejarnos guiar por la palabra de un pueblo que puede ser, como en ese caso, incrédulo. Seguimos escuchando a Dios. Primeramente, eso es el mejor camino de la bendición. Y se la deseo para ustedes todos.
Pues hermanos, yo creo que también vale la pena que miremos un poquito un hombre que no tuvo debilidades. ¿Cierto que vale la pena? Porque si miramos debilidades, todos los hombres, todos, las tenemos. ¿Cierto? ¿Quién no es débil acá? Y si leemos desde Génesis hasta toda la Biblia, encontramos, pero en todos los hombres de la Biblia, un sinnúmero de debilidades. Nosotros no somos la excepción, hemos tenido nuestra propia, cada uno hemos tenido la propia historia, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene su propia historia. No solamente hombres, sino también mujeres, hermanas. Y esto deberá de hacernos mirar con más atención ese hombre que sí es asombroso y maravilloso. Un hombre que estuvo aquí en la tierra y no tuvo ninguna debilidad. Fue probado por todo, por Dios. Tuvo todas las tentaciones que los hombres, en las que los hombres hemos caído. Pero nunca se le vio, nunca mostró debilidad en nada. En ningún área de la vida mostró debilidad. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesucristo. Ese hombre se llama Jesucristo. Y claro, de paso quisiera decir, ¿qué hacemos cuando un hermano tiene un siervo del Señor, o un hermano tiene sus debilidades? ¿Qué es el consejo? Aconsejarnos. Y orar uno por otros. Ayudarlo. Para que se sane espiritualmente. Y ojalá vuelva a estar firme en el camino, en el ministerio, en el liderazgo. Creo que esa es la parte que debemos de esta tarde no olvidar decir. Si no vamos a la asamblea mirando las debilidades de los líderes, porque qué tristeza, ¿cierto? Yo llegar a la asamblea y empezar a mirar las debilidades de los líderes. Y en la casa, o afuera, o con otros hermanos, comentarla. Eso trae muy malas consecuencias en la asamblea. Mejor animar al hermano y ayudarlo para que se sane bien. Bueno, vamos a leer algo sobre el Señor Jesús. Nosotros somos muy débiles para oír. El hermano comentó mucho esta mañana eso y ahora. El Señor no fue débil para oír. Leamos en Isaías 50. Vale, unos 4 versículos y terminamos acá. 4 versículos. Isaías 50, versículo 4. Una debilidad del líder es oír. Yo creo que esa es una debilidad grande que tenemos. Es que nos gusta mucho hablar y hablar. No tenemos paciencia para oír. Y eso también el líder en las visitas tiene esa debilidad. El líder debe aprender a oír. Cuando uno va a hacer visitas a los hermanos o a las hermanas, ojalá, hermano, siéntese a oír todo lo que él o ella tenga para decir. Si no tuvo tiempo, sino para oír, amén, hermano, les demos gracias al Señor, oremos y me voy. Y después vuelve a... Ahí sí tiene más que decir, si le queda otro poquito por ahí. Una debilidad del líder es que no somos capaces de oír. Siempre queremos que nos oigan. Hermano, vengo de afán. Me faltan... Tengo media hora, tengo 45 minutos, tengo una hora. Siéntese, pues, hermano, y escúcheme. Voy a leerle. Y no, hermanos. Creo que hay más necesidad de oír al hermano o a la hermana, porque, hombre, están cargados. A veces estamos cargados de cosas. El esposo no me oye, el hijo no me oye, el hermano no me oye, nadie me oye. ¿Quién me va a oír? Ojalá que hayan siervos que sepan oír a la persona. aprendamos a oír bien, sentarnos a oír. El Señor no fue débil en eso. Versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y esta parte: despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Hermanos, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para oír primero a Dios? Oír. Este versículo tiene mucha repercusión en la vida del Señor Jesús. Yo en estos últimos años he estado tratando de aprenderme las palabras de Jesús, que Jesús dijo. Y nos hemos puesto una tarea en la casa con los hijos, en la devocional, de que leamos los evangelios y subrayemos, saquemos en un libro aparte, escribamos las palabras que Jesús dijo. Solo las palabras de Jesús. A ver, de aquí a que termine el año, ¿qué resultado tenemos? Porque, hermanos, es muy necesario que nosotros sepamos bien las palabras del Señor Jesús. Terminemos leyendo unos versículos en San Juan. San Juan hay mucho de esto. San Juan, capítulo 8, versículo 29. Un hombre fuerte, me parece en esto, un hombre estupendo. En él no encuentro, pues, por ningún lado una debilidad. Y ese es el que me motiva a seguirle más cerca. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. Esa palabra siempre quiere decir una comunión ininterrumpida. 8:29. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién de nosotros esta tarde puede decir estas mismas palabras? ¿Hay alguno aquí entre nosotros que pueda decir estas palabras a Dios? Yo hago siempre lo que te agrada. ¿Cierto que no? Entonces, en esto, Jesús para mí es grande. Maravillosamente grande. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos cada día estudiar más y más la vida de Jesús. Estudiemos más y más. Terminemos otro versículo en Hebreos. Hay mucho de esto, pero vamos a leer en Hebreos. Versículo 15, 4:15. Otro versículo que cuando se refiere al Señor Jesús, para mí Él es maravilloso. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino ¿quién? Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Pero sin pecado. Entonces, hermanos, es muy bueno estudiar la vida de Moisés. Hombre, qué maravilla. Estudiar la vida de Elías. Estudiar la vida de David, de Abraham, de José, de Daniel, de Job. Pero qué bueno estudiar la vida de Jesús. Y meditar y mirarla bien, con lupa. Les aconsejo, hermanos, que sobre todo, prime que estudiemos la vida de Jesús. Es una vida maravillosa. En él encuentro, en la vida de Jesús no encuentro ninguna debilidad. En la vida de nosotros, aquí en la tierra, en Armenia, en Pereira, en Cali, en Ibagué, Puerto Boyacá, en la vida de nosotros, muchas debilidades. Y cada uno de nosotros tiene su propia historia. Hermanos, ¿de qué nos sirve? Pero estudiemos la vida del Señor Jesús, cada día más y más. A los jóvenes, a las señoritas, a los niños, les aconsejo eso. Mi crecimiento espiritual que el Señor me ha dado a mí, lo debo a un estudio serio, sistematizado de la vida del Señor Jesús.
Débil pero fuerte en el Señor. Algo que me llama la atención de la vida de Moisés es ver de que, viéndolo físicamente, era muy fuerte. Pues rápidamente, por defender a una porción de sus hermanos, de su pueblo, mató a un hombre. O sea, físicamente tenía buena fuerza. Pero mirándolo espiritualmente, me llama la atención en Éxodo capítulo 3, versículo 10, donde dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. De pronto Moisés allí pensaba, bueno, para yo enfrentarme ante un hombre tan poderoso, de pronto yo tan poca cosa, un hombre que tiene todo el poder terrenal, ¿no es cierto? Y el versículo 12 dice, y él respondió, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? Usted se ha hecho la pregunta. ¿Quién soy yo de pronto para decirle al alcalde que entregue su vida a Cristo? ¿Quién soy yo para decirle de pronto, o llamarle la atención de pronto ahí como al hermano Felipe, que es que el hermano es como, está más grande y todo eso, ¿no es cierto? Yo pensaba, ¿quién soy yo para decirle a mi papá, que es un hombre tan católico, de pronto de 91 años de edad, con tanto que ha vivido, quién soy yo para ir y decirle que Jesús le ama? Moisés pensaba en eso. Moisés pensaba en la debilidad que él tenía. Pero curioso es que Moisés, pensando en todo eso, pensaba en contra quién se iba a enfrentar, pero lo precioso es que Dios utiliza lo débil contra lo fuerte. En Isaías, capítulo 10, versículo 16, dice: por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos. Yo creo que el faraón era un buen robusto, tenía buen poder, pero Dios se perfecciona en utilizar lo débil suyo. Hermanos, para mí no es fácil estar aquí parado. Había temor, había debilidad. Para mí no fue fácil seguir la vida cristiana. Muchas veces lloré. Pero ¿qué quiere hacer el Señor de usted y de mí? Utilizar esa parte débil. Cuando uno cae en pecado, el Señor utiliza eso para que de aquí del corazón y a nuestra mente suba que es que somos de Cristo y que eso no lo debemos hacer. Que el Señor tiene un propósito grande cuando nos usa. Porque a través de las pruebas, a través de esa debilidad que tiene mi carne, a través de esa debilidad es que el Señor quiere moldearte y quiere moldearme. Lo digo porque lo he vivido. Lo digo porque lo he sentido. Y Él quiere utilizar esa debilidad suya. ¿Para qué? Para moldearnos y hacernos perfectos. Eso es lo que quiere. ¿Qué quería el Señor hacer con Moisés? Llevarlo a la perfección. ¿Qué quiere hacer el Señor con usted? Hermano, hermana, quiere que seamos perfectos. Y eso lo vamos a ver cuando estemos delante de Él. Que Él, a través de Jesús, nos hace perfectos por medio de nuestras debilidades, por medio de aquel momento en que usted cayó, pero que sintió que el Espíritu Santo le está obrando en su mente y que no le deja descansar hasta que ¿qué? Que usted se arrepiente de aquella debilidad carnal, de aquella debilidad de mentira, de aquella debilidad en la cual usted resbaló. Así fue creciendo la vida espiritual de Moisés. ¿Cómo está creciendo su vida? Por medio de una debilidad viene el crecimiento para usted y para mí. Que el Señor nos ayude.
Bueno, se ha sabido acabar este estudio. Solo para decir que usted acuerde la primera vez que Dios le dijo a Moisés que sacara agua de una roca, Él le dijo, vaya y golpee la roca. Y Él la golpeó con esa vara que Él tenía y ¡fua! Salió el chorro de agua. Después, usted lee otro episodio donde Dios le dice, están pidiendo agua y están todos rebeldizados. Y entonces Dios le dice a Moisés, vaya y háblele a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Moisés dirá, no, yo ya sé sacarle agua a las rocas. Esto ya da, yo ya sé hacer de eso. Hermano, por eso es tan importante escuchar la dirección del Señor. Lo que puede ser útil y bien hecho la primera vez, se convirtió en un pecado la segunda vez. La primera vez tenía que pegar, la segunda vez era hablar. No, hermano, este es el himnario de acá, siempre hemos usado este himnario. Este es el corario, esta es la canción, así hacemos las conferencias, es que así es la cosa. Y aquí no cambiamos nada. Pues tengamos cuidado. Puede ser que para una etapa, para un trabajo, para un ministerio, eso estaba muy bien. Esa era la voluntad de Dios para aquel entonces o para aquella situación. Escuchemos la voz de Dios porque Él de pronto quiere hacer otra cosa. Y eso el pueblo de Israel, hay muchos ejemplos de eso. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando llegaron a Jericó. ¿Se acuerda cómo se tomaron a Jericó? Andale una vuelta un día, otra vuelta otro día, otra vuelta otro día, el séptimo día, 7 vueltas, ¿y qué pasó? Se cayeron los muros. Sería muy fácil, Josué, decir, yo ya sé tumbar muros, ya le cogí el estilo de Dios, yo sé cómo es que Dios tumba muros, vamos a darle vueltas a todas las ciudades. Y así no funciona. Hermanos, Dios es demasiado grande para meterlo en una cajita. Dejémoslo ser Dios. Y Dios puede cambiar sus formas, pero hay que estar escuchando a ver qué es lo que Dios quiere hacer.